minutos. Y ahora desde el centro, la declaración, el llamado de tres militares venezolanos que huyeron de Venezuela y terminan en Colombia pidiendo asilo. Daniela Morales. Daniela,
Néstor,
está ahí,
la Cancillería colombiana continúa evaluando la posibilidad de darle asilo a los tres militares, algo que se ha convertido pues también en una piedra en el zapato, Néstor, para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que los ha tildado de traidores y le ha pedido pues a Colombia, al gobierno colombiano, que los devuelva. Los tres militares son, Néstor, el primer teniente José Alejandro Sánchez, el teniente Ángel David Mogollón y el teniente Alfredo José Rodríguez, quienes ya hicieron todo el trámite para buscar el asilo aquí en Colombia. En este momento están a la espera de una respuesta y dicen que es necesario y urgente que el gobierno colombiano los apoye. Los militares, Néstor, en un video, recordemos, con la bandera de Venezuela y una constitución en la mano, explicaron que tomaron una decisión irrevocable de volver al ejército bolivariano por la presión y la injusticia que allí se estaba viviendo.
Frente al régimen establecido en el país, nosotros, humildes soldados de esta patria, hemos definido nuestra posición absoluta e irrevocable. En tal sentido, desconocemos categóricamente la autoridad del ciudadano Nicolás Maduro Moro, como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. De igual manera, desconocemos la autoridad ejercida por el alto mando militar de los componentes de las Fuerzas Armadas, fundamentándonos en los artículos 328, 333 y 350 de nuestra Constitución Nacional. Nosotros, en nuestra condición de leales servidores a los intereses nacionales y protectores del pueblo venezolano, damos un paso al frente para salvar a nuestro país de la violencia y restablecer la fe de todos.
Hablamos con ellos y efectivamente pues nos dijeron que temen por su seguridad en una conversación que tuvimos con ellos en las últimas horas, y pues por además de su seguridad, por lo que ahora les pueda pasar. Nos dijeron, abro comillas, en estos momentos intentamos mantenernos bajo perfil por cuestiones de seguridad. Nos interesa mucho la posibilidad de defendernos del gobierno de Venezuela a través de los medios, pero justo en este momento debemos mantenernos un poco reservados. Nos dijeron además, no permitiremos que se le reste importancia a nuestro asunto, solo nos limitaremos a dar los pasos necesarios y a emitir pues todas las declaraciones en el momento indicado en función de lograr garantizar nuestra seguridad. Hablamos también, Néstor, con la familia de dos de ellos que están que se encuentran en Venezuela aún, y nos contaron que aunque están bien, pues desean que termine esta pesadilla. Dicen que no se pueden comunicar mucho por las redes sociales, pues temen otra represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Además de esto, Néstor, pues ha salido también la preocupación del gobierno colombiano de qué pueda pasar con estos tres militares venezolanos y si se les otorgará o no el asilo. Recordemos, Néstor, que ya Colombia le había dado asilo en el año 2002 a Pedro Carmona, quien fue presidente después del golpe de Estado por unas horas del presidente Hugo Chávez allí en el país vecino, Néstor.
Daniela, gracias. 10 minutos para las 7 de la mañana. ¿Estos señores, Daniela, están en Bogotá o en qué ciudad están?
Sí, Néstor, están en Bogotá. Hablamos con ellos ayer casi durante 2 horas, pero nos dijeron que tienen que estar pues escondidos. Nos dijeron que estaban recibiendo ayuda, pero no nos aclararon si de un familiar, un allegado o un amigo, y pues que ellos están viviendo acá con lo poco que trajeron. Temen mucho, Néstor, por la seguridad de sus familias que se quedaron allí en Venezuela. Recordemos que ellos entraron de manera ilegal al país por Cúcuta.
Muy bien, gracias, Daniela. 6:50 de la mañana. Felipe, esto quiere decir, se comienza a desgranar un poquito el ejército de Venezuela. Cuando miembros del ejército comienzan a salirse y a pedir asilo, pues quiere decir algo seguramente más grande está pasando adentro ahora. La papa caliente es
muy,
para
muy
Colombia.
Muy difícil para el gobierno colombiano esto, porque, pues...
¿Pero qué camino tiene diferente?
No, Néstor, es que no tiene sino dos caminos. Devolverlos donde los van a meter presos de por vida en la dictadura. O aceptarlos aquí, entendiendo que se va a abrir un boquete enorme para que pidan asilo no solo miembros de las fuerzas militares, sino una gran cantidad de venezolanos. Que era lo que el gobierno temía cuando hablamos con la canciller aquí hace un mes, que nos dijo, nos toca ser muy cuidadosos porque si no manejamos el tema con cuidado, Colombia no está en capacidad de absorber 500, 600 o 700 mil personas que vuelvan o que se vengan de Venezuela para Colombia. Mire pues usted la papa caliente.
Néstor, la situación...
Pero no tienen cómo devolverlos, Felipe.
No, si no... tienen cómo devolverlos, devolviéndolos.
No, no, no por una razón, porque usted y yo y el gobierno de Colombia saben lo que le pasaría a estos militares en caso de que los devuelvan.
Y el gobierno de Colombia también sabe qué le pasaría, Felipe, en caso de que les dé asilo.
Y no mandaría ningún gesto, es decir, en este momento Colombia pidiendo en Washington la cumbre de cancilleres, pidiendo democracia y devolviéndole a los antichavistas a Maduro.
Pero si hay algo que está buscando el dictador es un conflicto externo.
Néstor, la situación
es una guerra con Colombia, como sea y por donde sea, para distraer la atención del pueblo venezolano y tratar de llamar a la solidaridad. Este puede ser el detonante.
La situación es tremendamente incómoda para el presidente y para el gobierno, pero creo yo que todos los hechos están configurados para que se les dé el asilo político a estas personas. Es evidente, prácticamente no habría ni siquiera que argumentarlo, que huyen de una persecución política o que huyen pues de su país por razones políticas, buscan entonces ese asilo en Colombia, y que como tantas veces se ha dicho, y lo hemos repetido durante muchos años, Colombia tiene una tradición de respeto al derecho de asilo que es verdaderamente ejemplar y que es muy antigua. Colombia viene vinculada a la República, pues viene vinculada a ese derecho de asilo desde hace muchas décadas, casi desde su nacimiento como figura en el derecho internacional. Entonces creo yo que sería no solamente contrario a las tradiciones diplomáticas del país, sino contrario al derecho internacional que no se les concediera a estas personas.
Pero no hay obligación de conceder.
No, es verdad, no sería una violación de la ley, pero creo que sería una casi que una infracción humanitaria devolver a estas personas a Venezuela, donde ya sabemos lo que les va a ocurrir. Ahora, es cierto que esto puede ser la puerta de entrada para que lleguen muchas más personas, pero pues como también hemos venido repitiendo hace un tiempo, sí, la crisis humanitaria en Venezuela va a seguir estallando y Colombia no tiene otro...
Van a llegar, no. O sea, ¿cuántos venezolanos están llegando?
Pero Colombia no tiene otra salida que abrirles las puertas y abrirles los brazos a los venezolanos que busquen refugio en Colombia.
Héctor, la diferencia
con todas las dificultades
es que no estamos hablando de venezolanos, estamos hablando
el asilo
de militares venezolanos.
Claro, por eso no estamos hablando de refugio.
Militares que dicen que no está lejos una insurrección armada en Venezuela.
No estamos hablando.
Bueno, si esto ha de contribuir para que los militares se le levanten a Maduro, pero ¿quién da esa garantía?
No, pero es al contrario. Pero, digamos, yo creo que el derecho de asilo seguramente el gobierno colombiano lo va a reconocer, porque como dice Andrés, Colombia además tiene una larga tradición en esa materia, que en este caso no creo que la vaya a incumplir. Y es lo que debe hacer, a mi modo de ver. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias políticas en relación con el gobierno de Maduro? Pues esas están por ver, si seguramente vendrá una reacción del gobierno venezolano fuerte, etcétera. Pero frente a eso no hay nada que hacer. El gobierno colombiano, yo creo, tiene que recibir estos militares y esperar la andanada del gobierno venezolano, que tampoco pasa de más de unos gritos, digamos. En este caso en particular, no creo que haya, pues digamos, una reacción de movilización de tropas o cosas de ese estilo, porque no tendría ningún sentido. Ahora, en relación con la situación interna de Venezuela, pues a mí lo que me parece es al contrario. No, el hecho de que haya unas personas saliéndose del ejército a buscar asilo en Colombia, lo que muestra es que la cúpula de la fuerza militar sigue absolutamente entregada a Maduro, porque si hubiese la posibilidad de una especie de insurrección militar para terminar con el régimen de Maduro, pues los que están en contra permanecerían en la fuerza pública. Héctor, pero si se van no es porque ahí ven que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra.
La primera gotica de eso que usted llama insubordinación militar, digo, no es que esté asegurando que hay un golpe en camino, ni más faltaba. Claro que el chavismo tiene los militares hoy, pero cuando comienzan a desgranarse esos militares, estos son tenientes, son jóvenes, no queda la sensación de que, por supuesto, hay una inconformidad adentro, que no son solo tres manzanas.
Por supuesto, y es parecido a lo que ocurre, perdóname Juan, con el hijo del defensor del pueblo, por ejemplo, que le pidió a su padre públicamente que ayudara a acabar con la injusticia, etcétera. Es decir, empieza a haber unas personas en Venezuela que estaban con el gobierno o que tienen algún grado de vinculación con el gobierno y que frente a los desmanes, a los muertos, etcétera, pues claro que dicen, bueno, esto tenemos que pararlo de alguna manera.
Néstor, yo creo que después de lo que pasó con los estudiantes que el gobierno devolvió a Venezuela, que eso fue una vergüenza, lo que le han hecho, por ejemplo, a Lorenza Lee, después de que suplicó a su madre que no lo mandaran, y lo que se ha podido saber es que a ese muchacho le han violado todos sus derechos, que lo han torturado. Ese muchacho estaba aquí, y ese muchacho, en las épocas en las que Santos y María Ángela eran los que más aplaudían a Maduro o que le hacían sonrisitas, los devolvieron para allá, y eso ha sido un gran sufrimiento. Después hemos registrado como algo favorable un giro de Juan Manuel Santos, de la canciller se sabe poco, pero un giro de Juan Manuel Santos, y yo creo que hoy es prácticamente imposible, a la luz de su coherencia con la tradición en materia de asilo de la República de Colombia, que el gobierno no les dé el asilo. Yo creo que sería una vergüenza y una infamia que el gobierno no les diera el asilo. Pero quiero decir otra cosa, y esto lo digo con todo respeto por las voces de oposición al gobierno del presidente Santos.
Señor.
Después de llevar años reclamándole a Santos una postura distinta frente a Venezuela, ahora que la asume, también tenemos que entender que hay que acompañar la defensa de Colombia si eso tiene unos efectos en Venezuela. Porque lo que no puede pasar es que reclamarle a Santos. Yo creo que fue un desastre lo que hizo Santos en materia de Venezuela. Creo que fue un presidente arrodillado ante Maduro. Pero ahora que le reclamamos un cambio, si ese cambio se produce, tenemos que saber que eso tiene unas consecuencias.
Que si
claro que dar ese asilo va a generar unas consecuencias, y hay que acompañar a Colombia en enfrentar esas consecuencias. Al lado tenemos una narcodictadura. Ese es un régimen oprobioso, infame, criminal. Está asesinando a la gente en la calle. Pues si queremos realmente evitar el peor daño de contagio, tenemos que asumir una posición firme y tenemos que estar preparados para que puedan venir unos días difíciles.
Ese me
parece, creo que Colombia no tiene otro camino.
Juan, ese me parece un llamado muy interesante, porque es en el fondo un llamado a que en este momento de crisis en Venezuela y con Venezuela hay que acompañar al presidente, ahora que
sí, un llamado de unidad.
El presidente está jugando también a la geopolítica.
Un buen comienzo que el expresidente Uribe regrese, por ejemplo, si se convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
No existe la posibilidad.
Bueno, pues...
No, pero Néstor, es que
si se hace el llamado...
El uribismo ha estado por fuera. Por eso me parece tan interesante.
No es capaz de poner sus odios frente a Santos, aún... estando frente a una situación tan complicada como la que se va a generar con Venezuela... Y se está generando.
Voy a preguntarle a propósito de los militares, Álvaro, a los oyentes, ¿cuál cree usted debe ser la actitud del gobierno de Colombia? Que de momento no abre la boca, el gobierno de Colombia de momento no dice absolutamente nada. Hay versiones extraoficiales en el sentido de que están evaluando la situación con estos tres militares venezolanos. Pero ¿cuál debe ser la actitud? ¿Hay que darles asilo, hay que recibirlos o hay que devolverlos a Venezuela? Es la pregunta 659, Álvaro.
Pues muy, muy difícil situación para Colombia, Néstor, porque en el corto plazo pues se soluciona fácil, como han dicho todos, es muy difícil no otorgar ese asilo, por todas las razones dichas. En este momento la comunidad internacional no le perdonaría a Colombia ese acto de insolidaridad, pero ese acto de solidaridad va a ser muy publicitado en Venezuela y manda un mensaje de que Colombia legaliza a los inmigrantes venezolanos, le da bienvenida a la inmigración venezolana, y aquí llegamos por fin a las consecuencias de lo que es querer hacer política con los vecinos. Es muy bonito hablar de apoyar la democracia venezolana, de ser firmes contra Maduro, de todo lo que se ha dicho, esos ríos de verbo que se ha dicho. Pero es que Colombia es el único Paganini de esa situación, porque a la Argentina le queda muy fácil hablar de defender la democracia porque no tiene ningún costo, pero para Colombia el costo de la inmigración venezolana disparada va a ser muy, muy difícil.
Que, si ya que yo, hablando que de yo le veo los beneficios, no los costos. Al menos, si a mí me parece que
el año pasado,
los inmigrantes, sí, eso tiene unos costos, pero Colombia es un país que tiene cierta capacidad de atender esto, pero los venezolanos que han llegado a nuestro país han hecho una enorme contribución a Colombia y ojalá vinieran más.
Canadá ha recibido.
Le respondo con el ejemplo de la canciller. Sí, pero lo que dijo la ministra de Relaciones sobre el tema de Alemania, si para Alemania es dificilísimo, ha generado un cisma político recibir 700.000 sirios. Imagínense para Colombia recibir 700.000 extranjeros en esta situación económica. Las tensiones económicas que van a generar son gigantescas. Ahorita es muy bonito hablar de recibir a los hermanos venezolanos, pero cuando lleguen a competir con los colombianos más pobres en servicios sociales, en salud, en educación, en todo tipo de necesidades, se va a generar un conflicto social muy complicado en Colombia. Entonces tenemos que empezar a bajarle un poquito a la politiquería y al verbo con Venezuela y empezar a pensar en los intereses de Colombia. Van a ver que en unos meses va a haber grandes críticas al gobierno Santos por no haber tomado medidas y haber sido más estricto.
Ah, no,
en
es
no
que
recibir cantidades de venezolanos.
En esta encrucijada, Álvaro, le informo que el gobierno colombiano pierde por cualquier lado. Ante las dos alternativas, la cuenta es Blue Radio Co. Sí. Dos alternativas.
No, Néstor, yo creo que hay una tercera alternativa.
¿Es cuál, Felipe?
Yo creo que el gobierno, le pida a un país vecino amigo.
A un tercero.
Verbigracia, Ecuador o Panamá, que los reciba asilados. Ahí está mandando un mensaje clarísimo y es...
Ecuador, Correa...
No, Néstor, pero Panamá sí, por ejemplo. Panamá podría recibirlos, Costa
Chile,
Rica podría recibirlos.
¿Por qué no Chile?
Canadá podría recibirlos. Un país amigo.
Néstor.
El mensaje sería clarísimo y es decir, les ayudamos a buscar un asilo y se los encontramos, pero no vamos a dar asilo a todos los militares venezolanos que lleguen aquí. Es un mensaje intermedio que permite una salida
que
no los devuelvan y los maten, pero que por supuesto mande un mensaje claro y es Colombia no va a recibir todos los asilados.
Juan, entonces pongo tres alternativas.
Felipe,
que les den asilo, que no les den asilo o que Colombia, como dice
busque
Felipe,
un tercer país amigo.
Los envíe a un tercer país. Obviamente eso significaría también,
Néstor,
Felipe, pues lavarse un poquito las manos. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales en Twitter. Pueden escribirnos también en Facebook, los estamos leyendo, los estamos escuchando, Juan.
Una de las críticas más fundamentadas a la gestión de María Ángela Holguín es que dejó acabar la Comisión de Relaciones Exteriores. Eso tiene explicaciones, que ha habido peleas entre los expresidentes, peleas políticas. Yo creo que hoy deberían intentar un llamado a la Comisión de Relaciones Exteriores sin la pretensión de que Santos y Uribe se vuelvan amigos ni que se reconcilien, sino de buscar una posición unificada para enfrentar el tema de Venezuela, a sabiendas de que hay diferencias políticas incubadas a lo largo de estos años. Pero es que este tema de Maduro no está para resolverse hoy ni mañana. Lo triste y lo doloroso y lo angustioso de esto es que aquí vemos una agonía sangrienta. Esto, lo que estamos viendo en Venezuela no es que Maduro se va mañana. Y nosotros tenemos el desafío de la inmigración, el tema del asilo, que es distinto al de la inmigración. El tema del asilo es un tema selectivo y calificado. Y tenemos los compromisos internacionales de un país que tiene que ser abogado de la defensa del restablecimiento de principios democráticos. Entonces yo creo, señora canciller, señor presidente, que ustedes en un gesto de grandeza deberían convocar a la comisión asesora tema Venezuela, y creo que la oposición debería concurrir y tener un análisis sereno. Miren, los temas de unidad nacional, aquí los desgastó este gobierno en la manzanilla y en la politiquería. Felipe, deberían
hacer el intento. No existe la menor posibilidad.
Creo que deberían hacer el intento. Creo que el gobierno debería citarlo y creo que la oposición debería considerar tener una sesión.
Pero eso, Uribe y Pastrana estuvieron en el Palacio de Nariño cuando ganaron el no en el plebiscito. Es decir, tampoco es un escenario improbable o imposible. Puede darse.
Podrían hacerlo, pero es inútil. Porque es que
para qué puede servir en medio de esta... criticar a Santos por haber endurecido su posición frente a Venezuela, que se demoró mucho.
Pero Juan, ¿para qué puede servir una reunión de la comisión asesora que no sea para hacerle reclamos al gobierno por su supuesta inactividad en el pasado frente al gobierno venezolano? No me imagino una comisión en la que no sea el señor Andrés Pastrana pidiendo la palabra por 2 horas y media para reclamarle al presidente Santos y para reivindicar lo que él ha hecho en materia de oposición al gobierno de Maduro. Lo que hay es que tomar unas acciones. Hay que darle asilo a estos militares, porque esa es una situación no solo inevitable, sino que además, a mi modo de ver, es un deber ético del Estado colombiano.
Hay que buscar,
y hay que tomar las medidas económicas
buscar,
para tratar,
Héctor,
de amortiguar el efecto social y económico de que lleguen decenas de miles de venezolanos a las zonas de frontera.
Todo eso requiere una disciplina y una paciencia del gobierno. Escucharon a las FARC 6 años, ¿por qué no van a escuchar a Pastrana 2 horas? Es que a mí sí me parece que esto es un tema demasiado delicado, y me parece que esto no está para resolverse ahora, y me parece que lo que tenemos al lado es un loco, un demente, un asesino, una narcocúpula manejando ese país. Entonces, los efectos tarde o temprano van a venir para Colombia. Lo que es una ficción es creer que Colombia no va a verse afectada en alguno de los estertores de la caída del régimen de Maduro. Entonces tenemos que estar preparados como país. Claro, ciertamente, como dice Héctor, con medidas económicas, con medidas migratorias, con medidas en la frontera, entre otras... pero eso requiere que el país tenga una unidad. Yo personalmente creo que deberían hacer ese intento.
Bueno,
creo que deberían
son las
convocar siete, una comisión.
7:07 a.m. Ese tema de qué va a hacer Colombia, pensando en la atención al tema Venezuela, al tema de los militares, es el tema más movido esta mañana en redes sociales, por supuesto. Son las 7:07, los acompañamos desde Blu Radio. Ahora, cuando dice Héctor, medidas económicas para atender esa crisis social generada por miles, centenares de miles de venezolanos, entiendo que eso quiere decir que, Héctor, reforma tributaria,
pero conseguir
la plata que significa
que crisis...
salud y educación y viviendas para 600 o 700 mil personas, no es exacta la cifra de venezolanos que hay en Colombia. ¿Qué hacemos para atender a esos venezolanos?
Pero
cadena es
que no sabemos cuántas personas, ¿no?, que van a venir, pero el número que lleguen hay que recibirlos. Y hay que adoptar las decisiones que toque adoptar para mitigar el efecto económico y social. Eso no hay nada que hacer. Esa es la consecuencia de que nos haya tocado, como aquí lo han dicho ustedes, un vecino loco. Sí, por supuesto, hay un vecino que evidentemente está reprimiendo a su gente, etcétera, y que el desenlace no solamente no parece que pronto, sino al contrario, largo y desgraciadamente muy sangriento, como lo hemos visto.
Y se puede, Héctor, es decir, no, yo no sé por qué se asume como tan fácilmente que Colombia no está en capacidad de hacerlo.
No,
Turquía y Jordania, ¿cuántos refugiados de Siria han recibido Turquía y Jordania? Para eso se pide ayuda internacional. Además, es un imperativo humanitario, es una cosa a la que nosotros no podemos torcer la vista, y estamos al lado de Venezuela. La única manera de evitar esa situación sería irnos de aquí, y uno no puede irse de al lado del vecino. Ese es el vecino que nos tocó. Está en una crisis terrible y hay que tenderle la mano, y Colombia tiene con qué y puede pedir ayuda también.
Pero que le tiendan la mano primero a la cantidad de colombianos que se están muriendo de hambre.
También.
No, a ver, uno, la caridad
no, es que
por
yo
casa,
creo que
¿no?
se pueden hacer las dos
Felipe,
cosas.
Felipe, un mensaje, creo que es sarcástico. Hay un mensaje sarcástico de este oyente, Silvia. Dice, hay que ser recíprocos. Los venezolanos han tendido la mano a los guerrilleros. Nosotros debemos recibir con brazos abiertos a sus ciudadanos, incluyendo los militares. La verdad es que Venezuela durante muchos años recibió a millones de colombianos.
Hay 5 millones de colombianos.
¿Hay algún colombiano, Felipe, que no tenga primo o un tío en Venezuela?
En los 70 el éxodo de colombianos a Venezuela fue impresionante.
Estamos hablando de
Néstor,
otra Venezuela, de otra Colombia.
Sí.
Estamos hablando de un gobierno democrático.
El péndulo se devuelve.
Es la misma Colombia, me da pena. Y la misma Venezuela, la de los años 70. A ver, Silvia.
Sí, Néstor, y también le puedo decir que desde Chile, después del gobierno militar, Venezuela también recibió muchísimos exiliados. Sin embargo, hay un factor geopolítico que ustedes no están considerando ahí. El resto de los países latinoamericanos no van a recibir a venezolanos, fundamentalmente porque esta mañana el gobierno chino le ha pedido a la OEA que deje a los venezolanos gestionar sus propios asuntos. Lo ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, y todos los países latinoamericanos dependen de la inversión china. Por lo tanto, hay un factor geopolítico que hay que tener en cuenta a cómo se van a desarrollar los eventos respecto de las posiciones de los países latinoamericanos frente a esta crisis.
¿No le está adjudicando usted demasiada capacidad de injerencia a este gobierno chino en la OEA?
Muchísima, Néstor, muchísima. Tiene muchísima injerencia sobre el gobierno norteamericano. Es dueño de la deuda norteamericana. China está en este momento poniéndose en el mundo diciendo que ellos son una de las potencias que tienen que decidir cómo va a seguir funcionando el mundo de aquí en adelante.
No sé si alguien vaya a cambiar de opinión sobre el tema de Venezuela por lo que diga o deje de decir el gobierno chino. Pero bueno, lo tengo en cuenta. Silvia, gracias. 7:11 a.m. Los acompañamos desde Blu Radio. La temperatura en Bogotá es de 14 grados centígrados.